Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Hemos estado ya por varias semanas en una serie titulada Enséñanos a Orar. Y en Lucas capítulo 11, verso 1, ese es nuestro texto base. Y la Biblia dice, uno de los discípulos, dije 12:1 o 11, sí, dije 11, ¿verdad? Sean sanos de los oídos. ¿Qué dije? 11 o 11:1, bien. Uno de los discípulos dijo, estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Bien, ese es nuestro texto base. En Efesios, la vez pasada que estuvimos juntos en esta serie, en el capítulo 6, verso 18, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Note la expresión con qué, ¿cómo dice? Con toda oración, ¿sí? Con toda oración. En Filipenses, en el capítulo 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Note la expresión toda oración. Esa palabra indica, o toda oración, otra manera que se hubiera traducido mejor fuera toda, quiere decir con toda clase de oración. Entonces hay diferentes clases de oración. En el griego la palabra toda, que quiere decir eso, cada, o también quiere decir tipos. Entonces pudiéramos leer así, mire, delante de Dios, usando el ejemplo en Filipenses 4, verso 6, delante de Dios, con todas oraciones o todas clases, o con todos los tipos de oraciones. Amén. La vez pasada que estuvimos juntos le dije que normalmente el creyente, si usted ha nacido de nuevo y está bautizado con el Espíritu Santo, típicamente la oración que va a usar a diario o que debería usar si ora todos los días, que es un buen hábito, son tres tipos de oraciones. Sí, una de ellas es que, y no es que no las estoy dando como en orden de importancia, sino realmente es una, pero son como tres tipos, nada más para distinguirlas, ¿sí? Una de ellas que dijimos, acción de gracias, la oración de acción de gracias. Otro tipo de oración que vimos en la Biblia fue que la oración de que de la confesión de la palabra de Dios. Es que cuando oras, crees que lo recibes y te vendrás. Amén. ¿Cuál es el otro tipo de oración que mencionamos o que estábamos, no terminamos, verdad? Que es la oración que en el Espíritu. Típicamente esas son las oraciones que todo creyente debe de usar para ti. Estoy hablando para ti. Luego vamos a ver los otros tipos de oración, como la oración de acuerdo. Hay otra oración que es la oración de súplica. Pero eso es muy diferente a como la podrías entender, como estoy rogando a Dios que se mueva o algo, haga algo, cosas así. No así, actitud en el reino de Dios tiene mucho que ver para cambiar circunstancias. Amén. Pero déjame decirte algo, una de las razones que oramos, aparte de tener relación con Dios y comunión con Dios, hay otra cosa, mira, nada en esta tierra está escrito en piedra. ¿Sabías lo que quiero decir con eso? O sea, que hay cosas que pueden cambiar. Aún si el doctor te dice, te quedan tantos meses de vida o tienes una enfermedad terminal, no es algo que está escrito en piedra. ¿Sabías tú también que hay cosas que aunque estén en la palabra, no necesariamente se van a cumplir si tú no las crees? Por ejemplo, si hablamos de los eventos del futuro, no voy a decir así, si hablas de la segunda venida del Señor Jesucristo, lo creas o no, va a pasar. Pero estoy hablando de las palabras, de las promesas de Dios. Por ejemplo, el Señor dice, por su llaga fuimos curados. Y esto no sin burla o crítica o juzgar a nadie. Hay gente que se muere de enfermedades. La Biblia dice, por nada estés en afán. Y hay millones de cristianos viviendo en preocupación y en desánimo. Es posible que en esta serie, en uno de los temas que vamos a ver es, te voy a enseñar cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. ¿What? No, hermano, qué exagerado. Bueno, es de ahí donde empiezas. Cuando empezamos a limitar a Dios, siempre lo limitamos por nuestra manera de pensar. Pero hay una manera de vivir en el gozo del ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. Desde el momento en que piensas y dices, no creo. Pues claro, le haces más caso al TikTok. Yo me sorprendo de los cristianos del día de hoy. No es una crítica, es una observación. Aún gente profesionista, gente supuestamente educada, puede salir alguien en TikTok y porque le siguen millones o porque un video tiene millones de vistos o como le llamen en español o algo así. En inglés le dicen views. Ya creen lo que cualquier persona dice, sea hombre o sea mujer. Ya dice algo y ya lo creen. Una persona dice algo y lo creen. ¿Cómo digo esto? Mira, hoy en día qué difícil es decir la verdad. Hoy en día no sabes ni cómo decir porque gente se ofende por todo. Gente lo toma personal o algo así. Pero, por ejemplo, hay yo creo en cuidarte. Tú sabes, usando un sentido común, cuidarte, hacer ejercicio, comer ciertas comidas sanas para tu cuerpo, cosas así. Tal vez tomar ciertas vitaminas o ciertos productos o algo así. Pero realmente, si fuese así, nadie se muriera últimamente. Porque hoy en día, más que nunca, hoy en día, hay demasiada información. No sé si te fijas que hoy en día hay una alta promoción de las cosas saludables. El ejercicio, las comidas, etcétera. Y, alguien me estaba mostrando hace relativamente poco tiempo atrás en Instagram, en Facebook, en esto, recetas de licuados de nopal y de esto y del otro, y un sinfín de cosas. Y no es que estoy en contra de eso, todo lo contrario, pues qué bueno que haya buena información. Pero aquí viene mi punto. Pero si alguien pone en un Facebook o en una Instagram o algo así, y ponen cosas como, tómate este licuado de cactus con cebolla, y tres cucharadas de vinagre, algunos hasta están hasta apuntando ya. Yo lo estoy inventando, ¿eh? No te va a dar una diarrea de 3 días si lo digas que yo tengo la culpa. Pero tú sabes, y escribe esto y licualo con esto y échale 2 cucharadas de miel y 3 de café. Y la gente lo hace y luego te dice, ¿por qué es bueno para esto? Inmediatamente tú dices así, mira cómo dices. Dices, haz este y mandas la fórmula o la, ¿cómo se dice? La receta o la recipe. Y luego dices, esto sirve para esto y para esto. O sea, le creíste a la persona. No dije que la persona está mintiendo. No dije que es mentira, pero mi punto es que le crees, ¿sí? Y rápido dices, oh, ya, sirve para esto. Y tú ni te lo has tomado todavía, pero ya le crees, ¿sí? Hay un programa que vemos Nubi y yo cada cierto tiempo en la televisión. Tenemos un canal que se llama Televisión Española. Y normalmente el cambio climático, te mencionan algunas cosas. Lo demás es pura cultura de España. Y ahí es donde traemos desde España un aceite de oliva muy riquísimo que a Nubi y a mí nos gusta. Con pan. Comemos con pan a veces. Pero hay veces salen ciertos segmentos de diferentes ciudades y las comunidades autónomas, lo que aquí le llamamos estados, allá se llaman comunidades autónomas. Y me gusta más cuando sale Asturias. Asturias es mi preferido. Luego te digo por qué. Pero luego de repente sale alguien ahí, porque son segmentos, programa por segmentos, de media hora y grabamos 4 o 5 en la semana, se graban todos los días y a veces cenamos y vemos 2 de esos, y como casi no hay anuncios, los ves en, lo adelantas, lo que no te gusta, en 15 minutos, media hora ves 2 programas. Un ejemplo, antes de, así a veces cenamos Nubi y yo ahí en la recámara y estamos viendo eso. Pero luego sale este hombre y sale recomendando plantas. Y luego sale que abraces los árboles. Y ahí sale la gente, todos abrazando árboles. Todos. Entonces me recordé al siguiente día que vi un programa de eso, salí, hay un pino bien grande afuera de mi casa, está el pozo. Ay, ¿qué es eso? Me raspé todo aquí. ¿Cuál es la diferencia de andar abrazando árboles para que sea sano? Ah, pero decía que te quitaras los zapatos descalzo y eso no pude hacer. Y yo dije, no, olvídate, yo no voy a andar descalzo por nada del mundo, olvídate. No así con los pies así sin calcetines o algo así, es así, no. Olvídate, no es para mí eso. Oh, que es muy sano y que la madre tierra y no sé qué. Y yo no digo que no. Pero lo que estoy diciendo, mi punto es no es criticar esas cosas, es que gente cree fácilmente otras cosas, incluyendo los cristianos. Los mundanos se creen todo. Pero lo que yo digo es, entonces, ¿por qué dudas la palabra de tu Padre Celestial? Sí, me expliqué. O sea, creemos todo, pero menos la palabra de Dios. ¿Por qué dije esto? Bien, por lo que voy a ver a continuación. Te dije todo esto por lo que voy a ver a continuación. Estamos viendo la oración que en el Espíritu, ¿verdad? Vamos a ver ciertos beneficios. E ibas a ser en amor, te lo digo, en amor, ¿está bien? Me voy a incluir yo. Podemos ser muy y vamos a ser muy necios si no practicamos esto. Imagínate los beneficios que hay aquí, aparte de amar, alabar y adorar a Dios. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Hay beneficios de esto. Bueno, vaya primero a 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, y luego de ahí es muy probable que entre a lo que se llama oración intercesora. ¿Sabes una cosa que yo creo que te va a ayudar a... Si alguno de ustedes tienen familia, quien sea, que andan alejados, que alguna vez estuvieron en el Señor, les va a ayudar mucho esto de orar en el Espíritu. Voy a entrar con la oración intercesora porque va de la mano con esta oración. Porque tienes que tener el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego, porque es muy probable que tanto avance esta noche, la siguiente sesión voy a hablar de la oración de súplica. ¿Sí? Y eso lo podemos aplicar para todo lo que está pasando en los países en este momento. Todo esto, la guerra de tarifas y quién está bien y qué este está mal y todo eso. Mira, le dije a alguien ahora por teléfono, si nosotros, por más conservadores que seamos, o zurdos, espero no tener ni un zurdo aquí. Pues, de todas maneras te amamos, zurdo. Digo, hermano. Pero, ay, Nubia me dijo que no dijera así, ¿verdad? O sea, queriendo decir, si escribes con la mano izquierda, está bien. De hecho, dicen que la gente que escribe con la mano izquierda tiende a ser inteligente. Eso es lo que yo he oído, no lo sé, no me consta, nada más me han dicho. Lo que digo es que no pienses con la mente izquierda, si sabes, políticamente hablando. Amén. Bien, pero es broma eso, es broma. Se supone que se tenían que reír, es broma, es broma. All right, es broma, es broma. Bien, pero... Este tipo de oración te va a ayudar a aplicarla para tu familia o gente. Estoy hablando de familia creyente especialmente, que alguna vez estaban en las cosas de Dios y se han alejado. Si aprendes esto y lo aplicas, es muy probable que algo bueno pase. Dije es probable porque también Dios no va a violar el libre albedrío de ellos. ¿Sí? Pero cuando oras, una de las cosas que ayudas es a que cosas que ellos están haciendo, si andan en desobediencia en la carne, puedes parar ciertos ataques del diablo por medio de intercesión. Amén. No dije que vas a parar todo y 100% vas, ¿por qué? Porque acabo de decir también que hay otras leyes que dicen lo que el hombre siembra, eso cosecha, etcétera. El que siembra para la carne, va de la carne va a cegar que corrupción, ¿verdad? Pero te quiero decir que puedes atrasar los efectos de las consecuencias y así el Señor tratar más con ellos. ¿Sí? ¿Me expliqué? Y por algo están estas oraciones. Por eso también lo que estoy hablando el domingo. Pero si crees que ya está perdido, entonces ¿para qué oras? Es lo que dice la religión. ¿Ves? Ya los manda al infierno a todos. No estoy ni promoviendo ni pecado, tampoco estoy promoviendo libertinaje, ¿me entiendes? Estoy promoviendo Biblia. Bueno, lo mismo pasa con esta situación de los países. Le dije a esta persona, tenemos que verlo desde un punto de vista que, como creyente, como, ¿sabes lo que es una lupa? Sí, un magnifying glass. Entonces tienes que verlo con la lupa de la palabra, lo que está sucediendo. Y ver cómo aplica, porque si una decisión de un país está, no está en línea con la palabra de Dios, entonces esa persona es la que, por la que más debemos de orar. Entonces, hay personas que piensan así. Nada más voy a, sin dar, meterme en detalle. No, hay personas que piensan que yo no amo mi país. Es todo lo contrario, amo mi país. Y le dije a una persona, lo amo más que tú porque yo oro por mi país. Ajá. No amo el sistema de gobierno, pero amo la gente y amo mi país. Tan es así que gran parte de nuestro alcance. Amén. Y es por eso que cuando entiendes esto, empiezas a orar. Tengo ya de un hábito de ya tengo varias semanas que literalmente sé que es el Señor, es el Espíritu de Dios. Siempre me levanto, ya pasó anoche, dije, ya me voy a acostar, Señor, porque luego me levantas bien temprano. Ahora tiene una costumbre de levantarme alrededor de las 4 de la mañana. 4 de la mañana, 4, 10 de la mañana. ¿Ves? Y muy suave, como él no duerme. Dice la Biblia, no se dormirá el que te guarda, pues sí. Entonces, y lo primero que hago, como está todos dormidos, entonces lo que hago es me pongo a orar en el Espíritu. No puedo prender la luz, ya más tarde, cuando ya nomás que Nubia se levanta una hora después, o hora y media después, entonces ya yo prendo la luz para ir a mi Biblia, pero normalmente es lo que estoy haciendo, orando en el Espíritu. Y es fabuloso porque no nomás sé, ¿cómo te explico? Tú vas a saber, es que no hay una fórmula, pero te lo estoy diciendo así al grosso modo, pero cuando te acostumbras a orar en el Espíritu y orar en otras lenguas, una de las cosas que vas a hacer es que vas a aprender a ver imágenes aquí en tu corazón. Entonces yo nada más empiezo a orar. Te voy a poner un ejemplo. Estoy orando en lenguas, muy poco en español o en inglés, más es en el Espíritu. Porque dice la Biblia que cuando oras en lenguas, una de las cosas que vamos a ver es que dice, bien das gracias. Y estoy orando en el Espíritu y de repente veo aquí en mi Espíritu, literalmente, porque está todo oscuro. O sea, ya sea que tenga los ojos cerrados o abiertos, está todo oscuro, ¿me explico? Porque es en la madrugada. Puedo ver a un dignatario, a un dignitary, dicen en inglés, a un jefe de Estado, a un presidente, hombre o mujer. Es rápido. Cuando veo aquí en la imagen de ese hombre o de esa mujer, ahora en español o en inglés, les hablo la sabiduría de Dios, porque el diablo no entiende lenguas. Te estoy ayudando con la información que te estoy dando. Entonces ahora hablo y digo, hablo de acuerdo a Proverbios 8:15. No me pongo legalista, prendo la luz y hablo la Biblia para que Dios vea aquí de acuerdo a 8:15 y 16. Aleluya. Sino que digo de acuerdo a Proverbios 8:15 y 16, que habla de la sabiduría de Dios. Por mí reinan los reyes y los príncipes, dice la Biblia, determinan justicia. Verso 16, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. O sea, entiendes que está hablando de los gobiernos. Rápido hablo eso. No necesariamente que lo cito así, a veces sí, a veces no, pero digo de acuerdo a Proverbios 8:15 y 16, hablo sabiduría sobre. Y en el Espíritu es rápido porque hay veces... Tan pronto estoy terminando con el nombre de esa persona y él o la, o sea, ya sea que sea el presidente o presidenta o lo que sea de un país, inmediatamente me viene a la imagen otro. Y luego otro y el secretario de Estado fulano de tal y el congreso de tal país y el congreso de aquí de los Estados Unidos. Y ¿sí? Amén. Y luego empiezo a orar otra vez en el Espíritu. Es maravilloso depender del Espíritu Santo, de verdad. Y luego tomo unos segundos y digo, gracias Espíritu Santo por tu ayuda. Y sigo orando en el Espíritu. ¿Sí te acuerdas que te dije de que te quites esa idea del Espíritu Santo, algo religioso? Pues es una persona. Y si conoces al Espíritu Santo, vas a conocer que le cae mal la religión, odia la religión. ¿Sabes cómo? ¿Sabes un nombre para el Espíritu Santo? Es el Espíritu de gracia, es otro sinónimo. No dice el Espíritu de ley. El espíritu de legalismo. Y entonces empiezo a orar y dependo del Señor. Bien. Vamos a ver, 1 Corintios ¿qué? 14, verso 2, le dije hace un momento, ¿verdad? No. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. ¿Qué quiere decir misterios? Una definición práctica del griego quiere decir divinos secretos con Dios. Porque si es secreto es que alguien no se tiene que enterar. ¿Quién es? El diablo. Entonces orar en otras lenguas, estás orando, tú y Dios estás orando. Hay veces estoy hablando con mi Padre Celestial de algún plano que me ha dicho y le digo, Padre, como tú sabes, esta situación que me dijiste, no sé cómo hacerlo porque, y Rose Shefro, no tenin, y empiezo a orar en lenguas para no decirle al diablo, no quiero que el diablo se entere de todo. Es sorprendente ver, yo no veo redes sociales, pero a veces gente me manda ciertos videos porque, por lo que ponemos en Reino y Gobierno, o algunas personas me llaman y dicen, oye, mira esto, mira esto. Pero es sorprendente ver que ahora en los países, en los congresos, en las sesiones que hay, hasta malas palabras dicen. Están echando puras maldiciones. Entonces el diablo está usando todo eso para hablar blasfemias y maldiciones en los países. Imagínate un congreso del país que sea, que empiecen con oración mejor. Y aunque haya desacuerdo, porque en los políticos siempre va a haber desacuerdo. ¿A ver? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Yo casi en 50 años que tengo edad y que tengo desde niño oyendo de política, siempre hay desacuerdos. Pero antes políticos estaban en desacuerdo, pero hasta ahí quedaba en desacuerdo y ya. Hoy se avientan unas palabras, unos gritos, unas faltas de respeto y unas blasfemias. ¿Sabes quién gana ahí? Satanás. Porque Satanás a través de sus demonios empieza a poner tronos, fortalezas en los países. Es lo que quiere el diablo, destruir las naciones, mandar a todos al infierno, porque él sabe que él se va a ir para allá también, nada más que no se quiere ir solo. Amén. Muy mal está eso. Oramos que misterios. 1 Corintios 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, nota. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Entonces hablamos misterios, hablamos la sabiduría de Dios. ¿En qué el misterio? ¿Cómo? En el Espíritu. Entonces estás hablando en otras lenguas. Hay veces no tienes que saber qué estás diciendo, eventualmente lo vas a saber. ¿Sí? Eventualmente lo vas a saber y empiezas a orar en otras lenguas. Y es bien fabuloso porque cuando no sabes ¿qué decir? No tienes que ni esforzarte. Empiezas con acción de gracias. Pones palabra en tu corazón. De ahí empiezas a hablar esa palabra. ¿Y qué te parece? Y empiezas a orar en otras lenguas. Orama, Ejequisti, Ofranacendi, Leandorra, Ekrande, Estefa, Rostenda. Antes de que empezara la alabanza, porque me gusta también participar de la alabanza en mi oficina. Pero antes que empezara la alabanza, estaba orando en otras lenguas. Orestrefrano, Kosten, Istendo, Roboque. Efrano, Tosteni, Shtida, Robondi. Tengo una silla muy cómoda en mi escritorio, en la oficina. Muy cómoda, soy muy comodino. Pero a veces me levanto y estoy caminando de un lado para otro. Roste, Frano, Toste, Ende, Toste, Cafro, Noste, Nende, Ora, Mande, Fraco, Teste, Listi, Oro, Nostu, Embraneco, Otoste, Nistero, Nomuri, Cafrane, Thank you, gracias, Señor. Gracias, Padre. Rosten Pishti. Hola, Bababa Sateri. Y empiezas a orar en otras lenguas. Es lo más común cuando tengo que ir a alguna parte, a Benson o a Tucson o a Wilcox o algo. Y especialmente si voy solo. ¿Sabes qué hago? ¿Sabes qué hago? Voy orando en lenguas. Me he vuelto un fanático de orar en otras lenguas. Y es bueno. Dije, es bueno. Orar en lenguas, otro de los beneficios, vimos que te da que sabiduría. Otro de los beneficios es que desatas unción también, aparte de palabras, palabras en español o en inglés o en el idioma que hables, pero también esa unción que está ahí. ¿Te acuerdas en Romanos? Vaya a Romanos 8, versículo 11. Dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús le da vida. El Espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar, es lo que quiere decir, darle vida también a vuestros cuerpos mortales. Nota, ese versículo no está hablando de que si estás muerto, hay un muerto, lo va a levantar, pues sí incluye, pero normalmente si ves el contexto, no está hablando de nadie que se murió. Si lees los versículos anteriores a ese, no habla de una persona que esté muerto, está hablando de tu cuerpo que está vivo, ¿sí? Yo recuerdo, eso fue en el que 2000, tú fuiste con nosotros, pero le iban los hermanos Rendón. ¿Cuándo fue, hermano? Hermana Eli, cuando el doctor Maldonado en Phoenix, el hospital, que fuimos, que estuvimos allá todo el día o toda la tarde y nos regresamos en la madrugada, y ya veníamos en la madrugada, no habíamos comido en todo el día. Y eso que yo vivía allá, pero no sé cómo agarré un freeway y terminamos de Phoenix casi en Mesa, y eran ya las 10 de la noche y vimos un Chick-fil-A ahí rápido, nos metimos allá a comer algo, ¿se acuerdan? Y de ahí nos venimos, ¿quién más iba? ¿Ibas tú, Perla? No, ¿quién más iba con nosotros aparte? Ah, pero cuando nos regresamos. Sí, nada más nosotros tres ya veníamos, pero fuimos y era hermana Maricela, el doctor. Y ellos se quedaron allá y... Entonces, cuando ya veníamos, yo me dormí después de la... Yo iba manejando y llegamos a Tucson, ¿verdad? Y luego de Tucson todavía le dije al hermano Rafa, todavía puedo ayudarle a manejar más. Y me acuerdo la última vez cuando dimos vuelta en Den Benson, que luego nos metimos por el Davis Road. La gente que me oiga en otros lugares no van a saber ni qué está hablando, ¿verdad? Pero ustedes sí. Cuando dimos vuelta por el, ¿cuál es? El 80, el freeway, el 80, el que viene de Benson. Sí, luego dimos vuelta a Davis Road. Ahí ya no aguantaba, ya era en la madrugada. Y le dije al hermano Rafa, ahora sí, hermano, ayúdeme. Él se vino, y lo último que me acuerdo oír, que cuando le di el carro y ya me estaba durmiendo, es que empezó a orar en otras lenguas. ¿Sabes qué? Para desatar esa fortaleza. Realmente habíamos estado todo el día ya, había sido un día larguísimo, y era la madrugada. ¿Qué hora llegamos? ¿No se acuerda? Llegamos a 2, 3, algo así. Era tremendo. Bien, lo que quiero decir es que desatas ese espíritu que está dentro de ti, el Espíritu de Dios, la unción, haces que se mueva dentro de ti. De hecho, estamos en el 8:11, ¿verdad? Déjeme ligarlo esto con sí, señor. Donde dice de su interior, que es Mateo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir. Let me see. Ya está, gracias. Juan, gracias, perdón, Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, nota, correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Van a correr, va a fluir ríos de agua viva. El verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, nosotros ya creímos, ya lo tenemos. Pero nota que habló del Espíritu de Dios de correr como río, fluir como río. ¿A dónde tú? ¿Salir corriendo de aquí, de adentro de ti, irse a Walmart o algo así? No, correr aquí mismo, fluye dentro de ti. Y es muy bueno eso para fortaleza, es muy bueno para cuando estás enfermo. citas la palabra, hablas la palabra de Dios por la llaga de Jesús. Yo fui curado. Maldigo esta enfermedad. Gloria a Dios. O reshi, o rabase, frandostena, jikishti. Dejas que esa unción que está dentro de ti fluya a través de todo tu cuerpo.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Por eso dije, vamos a ser bien necios si no aprovechamos el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Yeah. ¿Sí? ¿Te fijas varios beneficios? ¿Qué van? ¿Qué vimos? Misterios, hablamos sabiduría de Dios o en misterios. ¿Qué más? Vivifica tu cuerpo mortal, le da vida. ¿Perdón? Sí, pues es lo mismo, o sea, la unción de Dios o vivifica tu cuerpo es con los versículos que acabo de dar. Eso, úsenlo. ¿Ves? Por ejemplo, hay ciertos países en el mundo que tienen un potencial tremendo para ser potencias o ser económicamente más desarrollados, pero no lo usan. A eso me refiero. Entonces tú puedes tener todo el Espíritu Santo dentro de ti, toda la gracia, la fe del Señor Jesucristo y no usarla. ¿Por qué? Bueno, no voy a asegurar esto, pero sí te puedo dar un motivo. Uno de los motivos es porque no crees esto. No es crítica, eso estoy diciendo, es posible. Porque te voy a poner el ejemplo de la silla donde están sentados. Si un ujier, uno de los hermanos ujieres, te hubiera dicho, hermano, no se siente ahí porque hace un momento matamos una víbora. Y cuando la matamos le salió todo el veneno y se embarró ahí en la silla. Te aseguro que tú no vas a dejar caer tus preciosas sentaderas ahí. Amén, te lo aseguro. Mira lo que no vas a decir. No le creo. Boom. No. Entonces, si no haces esto, mi teoría es que no lo crees. Además, es probable. Pero si lo creyeras, lo haces. Mira los beneficios, qué tremendo. Sí. En 1 Corintios 4, 14 Y Judas 1:20 en las dos partes habla de 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, nota, se edifica. Quédate con esto de la lengua extraña, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero hablando de ti en tu tiempo de oración, dice que el que habla en lengua extraña aquí, a sí mismo se edifica. ¿Qué más? ¿Qué otro versículo dije? Judas 1:20, nota. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si usas la palabra edificar como verbo, una de las definiciones quiere decir construir, ¿entiendes? Pues dicen, ¿están edificando una casa o están qué? Construyendo una casa. ¿Sí? Quiere decir construir e indica lo que indica la palabra edificar. En este caso, hablando de algo espiritual, aquí indica promover crecimiento espiritual y o engrandecer también la capacidad espiritual. O sea que engrandeces tu capacidad espiritual, tu capacidad de entendimiento de la palabra. Una vez más, edificar quiere decir construir. Construir e indica promover crecimiento espiritual, es lo que indica la palabra, de hecho en el griego indica eso, también indica que engrandeces esa capacidad espiritual. Hay una mayor revelación, tiene que ver con oír de Dios. Te puedo decir algo en amor, con todo mi amor y con todo mi respeto, te voy a decir esto. Yo me sorprendo, al mismo tiempo no, pero no deja de llamarme la atención en estos tiempos que estamos viviendo de tanto endurecimiento espiritual. ¿Cómo cristianos nada más toman decisiones así? A lo tonto, o sea, toman unas decisiones lo que sea. O sea, ellos, vamos a hacer esto, voy a hacer este negocio. No toman en cuenta a Dios para nada. Te recomiendo, si quieres bajar en tu vida errores. Por ejemplo, mira, les voy a decir esto. Es cierto, yo he estado en iglesias donde pastores dicen así, porque especialmente cuando ellos traen problemas. Una vez estaba en una iglesia en una X ciudad, esto es lo que voy a decir, porque me gusta usar ejemplos porque quiero ser obedientes con mi Dios. Hace años el Señor me habló y me dijo, enseña por precepto y ejemplo, pon ejemplos claros que la gente entienda. Y hasta el día de hoy no ha cambiado, no me ha dicho algo nuevo, entonces lo tengo que hacer así. Perdóname si a veces soy doy ejemplos claros, pero al mismo tiempo guardo mi corazón de no estar juzgando, criticando gente nada más porque sí, hablando de gente, porque no, tampoco Dios nos dice eso en su palabra. Yo quiero dar un ejemplo claro. Entonces, una vez estaba en una cierta ciudad, ¿está bien? En una X iglesia, ¿vale? Esto es lo que voy a decir. Y el pastor dijo, antes de darme lugar, recibieron las ofrendas, habló unas palabras, su esposa se dio a los anuncios, estaban los dos juntos hablando. Y luego dijo, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes traen problemas? Y la gente todavía ni le contestó cuando él mismo dijo, porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos, incluyendo yo. Y el que diga que no tiene es un mentiroso. Levanten las manos los que no tienen problemas. Hasta él levantó las dos manos y el pie así. Él mismo, como tú sabes, como broma, pero al mismo tiempo era verdad, traía muchos problemas. Cuando era un domingo, cuando terminó la predicación mía, me invitó a comer y fuimos a comer. Y luego me dijo todos los problemas que traía. Y si era algo grueso, por decir así. Pero a lo que me refiero es esto, que muchas veces decimos cosas como para justificarnos, pero al mismo tiempo no es verdad. No sé si me explico, tal vez no, entonces lo explico. Es cierto que todos tenemos problemas en un sentido, pero si aprendemos a oír de Dios, muchos de los problemas se van, te vas a sorprender qué tan, cómo van a disminuir. Aunque suene exagerado, un 80% de los problemas, 85% de problemas en la vida se van a disminuir en tu vida, en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque así aprendemos a oír. Como dije, hoy llegué a las 2 de la tarde aquí a la iglesia
Y entre las cosas que hicimos en multimedia, tuve una junta con ellos en aquella área. Y una de las cosas que les dije es, yo quisiera haber aprendido esto. Cuando yo empecé, como ustedes saben, hace ya muchos años, a predicar fe y sanidad, etcétera, en el Valle de Phoenix, ¿cómo hubiera querido entender esto que estoy hablando ahora? Me fue bien. Dios siempre te va a honrar hasta el nivel de conocimiento que tengas, ¿sí? Pero llegó un momento en que mi fe dejó de producir en ciertas áreas y me frustraba y no sabía por qué. Y decía, ¿qué pasó? La otra vez funcionó la fe, ahora no, ¿qué sucedió? Y había gente que me decía, oh, es que te falló la fe, o una falla de fe, faith failure le dicen en inglés. Pero es un término muy malo, a mí no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque es la fe de Jesús, no puede fallar. Si falla es porque nosotros nos estamos fallando a usarla. Porque también fe depende de la dirección del Señor a veces. Y yo como quisiera haber aprendido esto, esto que ahora enseño en estos últimos años para acá. ¿Cómo que anhelaste? Santo, no lo entendía. Bueno, ahí está, Dios no es responsable. Gracias a Dios que ahora lo entiendo. Y lo importante no es qué tanto lo entiendas, es que lo que entiendes si lo estoy poniendo por obra. Eso es lo importante. ¿Sí me expliqué? Entonces hoy en día veo que qué tan importante es tomar una dirección de Dios y hacer exactamente lo que Dios dice. Porque mira, en tu peor momento y en mi peor momento, cuando las cosas se ponen más feas, es mejor estar en la perfecta voluntad de Dios que estar fuera de la voluntad de Dios y que aparentemente todo está bien. ¿Lo entendí? ¿Lo repito? ¿Sí? All right. Una vez más. Es mejor estar en la perfecta voluntad de Dios, aunque hay veces haya mucha persecución o ataque por el diablo. Te voy a poner unos ejemplos. Que estar fuera de la voluntad de Dios, aunque aparentemente todo esté bien. Queriendo decir, hay mujeres que sus esposos las van a engañar, las van a dejar, pero por causa de que ellas son mujeres firmes en la palabra, o viceversa. Va a haber veces, estoy hablando de ese tipo de persecución, que amistades, familias se van a alejar de ti porque tú estás firme, parado en lo que está correcto en la palabra de Dios. Gente te va a odiar, gente te van a señalar con el dedo, gente se van a ir de tu vida, gente te va a traicionar. Y eso, naturalmente hablando y emocionalmente hablando, no es muy agradable. Pero es mejor estar que eso pase porque estás en la perfecta voluntad de Dios a que comprometas la palabra. Amén. Sí, yo conozco a esta hermana, vive en Phoenix. Una mujer de Dios hasta el día de hoy. Hace poco supe de ella por medio de otra persona. Todavía entregada en la iglesia donde va, una servidora tremenda. Es un apoyo para sus pastores ahí. Dios la bendiga. ¿Y sabes qué? Es una mujer entregada. Es una mujer que le ha ido bien en los negocios. Pero ¿sabes qué pasó? El marido la dejó sin causa nada más porque, oh, mucha iglesia y mucho servir a Dios. Y el marido quería, era de esos cristianos que tenían un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y quería ir el sábado, quería irse a los bailes y a tomar, y el domingo ir a la iglesia. Y la esposa le dijo, no va, yo no quiero hacerlo. Y el esposo de esos que dice, ¿qué tiene? Dios nos ama igual. Ya, ¿ves? El otro había agarrado gracia y verdad para a su conveniencia, para la carne. La hermana no lo había entendido bien. Dijo, sí, ya sé que Dios me ama igual, pero no va conmigo. Yo me siento hasta mal estar en ese tipo de ambientes porque soy una hija de Dios. Finalmente, el esposo la engañó y luego hasta se justificó y le dijo, por tu culpa. Perdón el griego que voy a usar, ¿está bien? Perdón, pero son gente bastante estúpida esos hombres. Gracias por un amén y gracias por un... Gracias, Alex. A veces me siento solo. Vente para acá, siéntate. No, es cierto. Pero ¿sabes qué? Pasó por un divorcio, ha de ser terrible. Yo nunca he pasado por un divorcio. Estoy casado con la misma mujer, gracias a Dios. Ha de ser, sido terrible. Y pasó por situaciones bien difíciles y aún la familia de ella le decía, ¿qué tiene? Está bien, para que no te deje. Ella se mantuvo firme. Eso fue poco antes de la pandemia, como 2 años antes, como el 2018. ¿Sabes qué? Hoy en día la mujer es una mujer exitosa, entregada a Dios, feliz. Y dijo hace poco de un testimonio, dijo, qué bueno que no le hice caso a ese hombre que era mi marido. Amo más a mi Señor Jesucristo. Lo que quiero decir es que, y hay problemas, va a haber gente que te va a dejar por eso. Es mejor estar en la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿sabes cómo lo vas a hacer? ¿Sabes cómo lo hizo esta hermana? Con esto que estoy hablando, orando en otras lenguas bastante. Y le dijo a este, ah, por eso supe, me enteré por un hermano que conozco, y dijo, y no sé en qué otra serie dije yo esta palabra, porque hace poco, hace un momento, te fijaste, dije, me he hecho un fanático ahora en otras lenguas. No sé cuándo lo dijo, porque dijo, así como dice el hermano Hughes, esta hermana citándome, dijo, lo vi y dijo algo, dijo, me he vuelto un fanático en orar en lenguas, y dijo, oro en lenguas más que todos ustedes. Le dijo a su iglesia, pues empecé yo a orar más en otras lenguas así, y me he vuelto fanática. ¿Sabes por qué? Porque aumentas tu capacidad espiritual. Tienes mejor entendimiento que cualquier otro cristiano. No se trata de competencia. Todos pudiéramos tener el mismo capacidad espiritual, pero no todos quieren hacer esto. No todos quieren pasar tiempo con el Señor. Qué bueno que vine. Oh, esos días así como, oye, vámonos a otra iglesia, vámonos, vámonos. No tengo problema que alguien se vaya. Es de verdad el Espíritu de Dios, te digo. ¿Con qué facilidad alguien te hace eso? Bueno, all right. Yo me fui de esta cierta denominación que no te voy a decir. Hace un momento te mencioné un pastor amigo mío, ¿verdad? En España. Él está en esa denominación. Yo no voy a decir nombres porque no quiero sonar. Porque aunque mi corazón y mi intención no es criticarlos, nada más decir el nombre de la denominación. Hay gente que si les fue mal en esa denominación, van a decir, así como el hermano Hughes la mencionó. Ya, pero yo mencioné para poner un ejemplo, no para criticar a nadie. Así que no voy a mencionar cosas. Pero yo salí de esta denominación. Yo me acuerdo cuando el Señor me dijo, ya vete de aquí, ya no tienes nada que hacer aquí. Yo estaba aprendiendo fe y sanidad, y sanidad por gracia, ya no sanó, etcétera. Y aún así, cuando yo empecé a estudiar esto y a aprender esto con mi pastor, el que está en el cielo, yo todavía estuve ahí un año más en esa denominación. Pero cuando yo me salí, nunca hablé hasta el día de hoy, no te he dado el nombre de los pastores de esa iglesia, nunca te he dado el nombre de la iglesia. El nombre, tú sabes, no te puedo decir la denominación, pero no te digo cómo se llama la iglesia y dónde está. Está ahí en el Valle de Phoenix, pero hay cientos, miles de iglesias ahí, ¿verdad? No te dije y no me traje a nadie le dije vente conmigo y a nadie le dije salte de ahí. Hay que tener temor de Dios. Ya. Nunca le dije a nadie. Y nunca. Y aún así mi pastor me dijo, no, mi pastor el que está en el cielo ahora. Gente me llamó, ¿qué pasó? Porque le dije, no, está bien, es que ya me tengo que ir de ahí. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. ¿A ustedes quédense ahí? ¿Te vas ahí? ¿Ustedes quédense ahí? Amén. Y maduramente te despides. La razón que no me despedí fue porque los mismos líderes que me dijeron que me fuera me dijeron, el pastor no te va a recibir. En aquel tiempo yo no tenía el teléfono del pastor, no era como ahora un mensaje. Años después, ese pastor de esa iglesia me localizó, supo que estaba pastoreando y me llamó. Y fui al Valle de Phoenix. Yo vi a mi hijo, estaba mucho más niño Anthony conmigo. Mi hijo no sabía ni nada qué pasó. Él oyó las pláticas y dice, papi, ¿qué pasó? Porque llegué a su casa, me vio, me saludó, me abrazó él y su esposa. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y le dije, mi hijo, ¿por qué nunca me dijiste, hijo? Porque los mismos líderes que usted tenía dijeron, a ti no te va a creer. Tú tienes poco tiempo en esta iglesia, aquí tenemos años con el pastor. Pero te fijas, estaba más, no me estoy justificando, pero era un niño en Cristo. Hoy si me voy de una iglesia me voy a despedir. Si Dios me dijo, le voy a hablar con el pastor y si me deja despedirme de mis hermanos. ¿Qué no haría eso cualquier persona normal? ¿Te despides, que no? Eso es lo normal. Pues si Dios te dijo, hey, ¿quiénes somos nosotros? Pues decir, no, no hagas lo que Dios te dice. Pero es cuando sabes si Dios te dijo. Pero si Dios te dijo, con una confianza, hermanos, el Señor me dijo que me fuera de aquí. No te tiene que dar razones. Y algunos de ustedes, ¿pero por qué? No es entre Dios y tú. Que eso es lo que hace una persona madura y que tiene temor de Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces no das chance, hablas con nosotros hasta de comprarte un ramo de flores o algo. No, de verdad. De escribirte una carta, agradecerte por el tiempo que estuviste aquí. ¿Qué no es lo correcto? Es lo correcto. Y nadie te va a molestar, nadie te va a andar mandando mensajes. ¿Por qué no vienes o algo? Alguien dígame. Ese es de gente madura. No hay muchos maduros. Y la razón es porque no hay intimidad con el Señor y con su palabra. La palabra te madura. Mira. Un momento al Salmo 119. Mira qué bueno está esto. Me va a decir mi amor en la casa. Cuando estemos en la casa. Así. Ya ves, mi amor, ¿qué te cuesta predicar así? Que no te gane el gozo. Es bien linda. Es que ella siempre está pensando en que me, luego me critican. Y siempre está pensando en mí. Ella. Digo, tú no te apures, mi amor. Ella antes no dormía cuando se enteraba de críticas. Y volteaba a verme y yo roncando. Así es el amor. Gloria a Dios. Nota, no, el amor de ella hacia mí, pues, porque digo, ella estaba ocupándose de que no me hables así, mi amor, porque luego te critican si te conocieran, pero no te conocen y te critican, y así. ¿Ves? Entonces, nota el Salmo 119, gloria a Dios, mira, versículo 130. Vendrían si estudiamos el 119. No sé cuándo, verso por verso. ¿Sabes que el Salmo 119 tiene que ver con la importancia de la palabra de Dios? Tiene que ver con las 29 letras, las 22 letras del alfabeto hebreo. Tiene que ver con la importancia de la palabra escrita. Sí. Salmo 119, versículo 130. 30, mira, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ayúdame con la nueva traducción viviente. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. ¿A qué le llamas simple? ¿Ah? No necesariamente. El simple nada más es común. Alguien del traque, del barrio. O sea, no tiene un título así que digas, pero si hay alguien, una persona del pueblo, así para que me entiendas. Del bondojo que hubo. Aleluya. Aleluya. Bueno, lo que quiere decir eso es alguien sencillo, alguien simple, alguien del pueblo, por decir así. ¿Sí? Gente común, es lo que quiere decir esto. Gracias, Señor. Hace entender a los simples, nota. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, cuando estás poniendo tiempo en la palabra y en oración, pues no hay nada mejor que estar orando y tener tu Biblia. Otra manera de orar, no vayas a hacer una doctrina con esto que te voy a decir, ¿está bien? Ten cuidado, óyelo. Si lo oyes bien, te va a hacer una bendición, pero no vas a hacer una doctrina. Una manera de orar, porque orar es una conversación con Dios. Es simplemente cuando estás leyendo tu Biblia, despacio, palabra por palabra, verso por verso, y estás orando en el Espíritu y luego dejas de orar en el Espíritu y sigues leyendo un capítulo de verso por verso, bien despacio, bien despacio. El Espíritu de Dios te va a empezar a hablar con la palabra para ti. Algo que tal vez necesitas cambiar, algo que tal vez necesitas añadir en tu vida, algo que necesitas quitar, algo, ¿me entiendes? Amén. Mira lo que dice el mismo capítulo 119 en el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow. Das gracias a Dios por eso. Mira el verso 30. Veis el verso 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Toda esa verdad, juicios. Verso 31. Me ha pegado tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. No la lees así porque hoy en el Nuevo Testamento Dios no te avergüenza, ¿lo entiendes? Pero no vas a ser avergonzado. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Verso 30. Dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Sabes de qué todo esto está hablando? De la palabra. La palabra de Dios. ¿Sí? Te dije verso 34, ¿verdad? 35. Guíame por la senda de tus mandamientos. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. 38. Confirma tu palabra a tu siervo. En el 37 termina diciendo: avívame en tu camino. 39 habla tus juicios. ¿Sí? 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En el verso 40 usa la palabra mandamientos y justicia como sinónimos de la palabra de Dios. Yeah. Y empiezas a orar y a buscar tiempo con el Señor. Amén. Qué bueno está esto que sí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Vaya a Génesis conmigo en el capítulo 14. Génesis 14. Entonces, orar en el Espíritu. Orar en otras lenguas. No tienes que sentir orar. Nada más orar. Verso 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Dicen unos nombres aquí. Arioc, rey de Elazar. Kedorlaomer, rey de Elam. Y Tidal, rey de Goim. Te fijas que en el verso 1 menciona a cuatro reyes. Vale, cuatro. ¿Se lo puedes ver? Esos cuatro reyes pelearon, dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Son que cinco reyes en el versículo 2. Entonces, cuatro reyes con sus ejércitos pelearon contra cinco. Abraham, pues no había orado en el Espíritu porque no era el tiempo de él, en otras lenguas. Pero Abraham en el tiempo de él había desarrollado una relación con Dios. Hablaba con Dios. ¿Qué tipos de oración usaría? No sé, seguramente acción de gracias tal vez. Pero no puede orar en lenguas porque no era el tiempo de las lenguas. Pero para este tiempo Abraham era un hombre rico ya. Dios no había terminado con él. Abraham estaba creciendo en una relación con Dios. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque tal vez todos ustedes, todos nosotros, unos en un nivel, otros en otro, estamos creciendo y madurando. Entonces no te pares, sigue, Sigue hacia arriba. Sigue, como Abraham. Todos estos se juntaron, dicen el 3, en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Entonces eran ¿qué? Dije, 4 reyes contra 5. Y si lees esto, el resto de la historia esa, los 4 reyes con sus ejércitos derrotaron a los 5 reyes. Y Kedorlaomer era el que llevaba el mando ahí. Era el comandante de todos esos reyes. Y Kedorlaomer, según algunos datos históricos, fue un hombre tremendo de guerra. Bien, pero este es mi punto, que entre todo lo que hicieron, derrotaron a los otros reyes. Vaya hasta el versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. O sea, los bienes de Abraham, todas las bienes, está hablando de riquezas y bastantes, muchísimo dinero al día de hoy. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo hermano de Escol, etcétera. Verso 14. Oyó Abraham que su pariente o su sobrino estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ah, perdón, pronuncié mal 18. Perdón, 18. 318. Y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes, una vez más equivalente a millones de dólares el día de hoy. Y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. ¿Quién? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham derrotó a los reyes que habían derrotado a 5 reyes con sus ejércitos. Dice que armó a 318, estamos hablando de ejércitos de miles. Amén. So, ¿por qué tú piensas entonces que si tú eres hijo de Dios, Abraham era un siervo de Dios, tú eres hijo de Dios y tú eres más grande que cualquier ejército porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo? Entonces, ¿por qué crees que no vas a derrotar cualquier problema que venga? Amén. Y disminuir cualquier problema que venga? ¿Lo puedes ver? Sigue creciendo, no te des por vencido. Hermano, ¿y qué si no pasa nada? Eres hijo de Dios. Y si te mueres, te vas al cielo. Con eso le derrotas al diablo ya. Amén. Entonces, dice en el 17, cuando volvía de la derrota, esa palabra derrota quiere decir matanza en inglés, dice slaughter. ¿Sabes? En inglés dicen slaughterhouse, un rastro donde matan ganado. Eso es lo que quiere decir la matanza, slaughter. Quiere decir que Abraham, 318, ¿con qué los armó? No sé, con una pala, con palos, con un asadón. De casco les había puesto un bacín de esos para orinar, de esos en la noche. Así. Amén. Ya. Yeah. O sea, no eran soldados de guerra, a eso me refiero. Y derrotaron. Amén. Amén, de escudo le haber dado un comal donde hacen las tortillas. Amén. Y derrotó a estos reyes. Fue la gracia de Dios. Fue el favor de Dios y Abraham lo supo. Amén. Y de los reyes que con él estaban, verso 17, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, los elementos del pacto, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nota que no dice y le pagó. ¿Qué dijo? Le dio. Eso es lo que hacemos ahora. Abraham diezmó a Melquisedec. No voy a ir para allá, pero en el libro de los Hebreos dice que Jesús es nuestro sacerdote según el orden de quién. De Melquisedec. Luego lo vamos a ir viendo esto. Verso por verso lo vamos a estudiar. No es necesariamente el libro de Génesis. Eso de diezmamos a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras ofrendas las recibe el Señor Jesucristo. Ponte de pie. Porque ya quiero irme a mi casa a hacer mimes. Porque ahora el Señor me levanta bien temprano. Aleluya. ¿Aprendió? Ahora póngalo por obra. Gracias, Padre. Nada más con esos beneficios que le di, ya es bastante para querer orar en otras lenguas. Santo Padre, te amamos y te damos las gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos y cada familia aquí representada. Hablamos la bendición del Señor sobre sus casas, sobre sus vidas. El favor de Dios, de acuerdo al Salmo 5:12, los rodea como con un escudo. Te damos la gloria a ti, Señor. Tu Espíritu los guía y los dirige. Gracias por la obra terminada del Señor Jesucristo. Gracias porque hay sanidad en nuestros cuerpos. Gracias te doy, Señor. Maldecimos toda enfermedad. Desatamos el poder sanador. Gracias por la sanidad en nuestros cuerpos. Y gracias por aquellos que andan en salud, que andamos en salud. Gracias. Y hablamos por fe y preservamos esa salud. Y gracias por la promesa que dice en tercera de Juan 2: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera nuestra alma. Pero hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, revelación de lo que ya tenemos, de lo que ya Jesús pagó, de lo que ya el Señor hizo en la obra terminada. Aleluya. Y por su llaga fuimos curados. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, gracias. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor.
Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. lo hemos vivido una y otra vez, y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo. Y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad. Y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias. Y estamos en acuerdo, y ¿sabes qué? Nada te va a faltar. Y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas. Y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría. No gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com. o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.